Buenos días a todos. Les invito a abrir la Biblia en 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. El tema de hoy tiene que ver con el sufrimiento y la consolación. 2 Corintios, capítulo 1, verso 3 hasta el 7, vamos a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Este es un pasaje formidable de las Escrituras. El apóstol Pablo es el escritor de toda la Biblia que más ha hablado sobre el sufrimiento y la consolación que viene con ese sufrimiento. Y estos versículos que acabamos de leer, 2 Corintios capítulo 1 del 3 al 7, es el lugar donde más Pablo habla de eso. O sea, Pablo es el escritor que más habla de eso y esta es la porción donde más lo desarrolla. En 10 oportunidades menciona el concepto de la consolación, consolación. Y habla, por supuesto, de la tribulación. Y eso vamos a considerar en esta mañana, diciendo primero que nos llama un poco la atención, y les quiero yo ayudar a ver eso, si no se nos pasa desapercibido, comparando 2 Corintios con otras cartas del Nuevo Testamento del apóstol Pablo, llama la atención que él no felicita a los corintios, él no dice que ora por ellos, él no los elogia, nada. Empieza y directamente a quien elogia es a Dios. Bendito sea Dios. La palabra bendito justamente es la palabra en griego eulogios, que es el elogio, elogiado sea Dios. Él no elogia a los corintios, no los elogia. Sabemos por el resto de la carta después que él estaba esperando que ellos de alguna manera cambien su manera de pensar y se reconcilien con Pablo. Pablo no está bien con los corintios. En la carta de Pablo a los Gálatas pasa lo mismo. Pablo no los felicita por nada porque los Gálatas estaban abandonando el verdadero evangelio. Pablo los va a retar. Y aquí pasa eso. Notablemente en la primera carta de Corintios, sí Pablo dice, siempre damos gracias a Dios por ustedes, siempre doy gracias a Dios por vosotros, etc. Acá no lo hace. Y notablemente Pablo va a hablar de él mismo. Cuando dice nosotros, 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 en realidad es una forma muy delicada de explicar. Pablo está hablando de él, de sus aflicciones, las aflicciones de Pablo. Y él en realidad, después veremos en el próximo sermón sobre este pasaje, en realidad él espera que ellos, los corintios, den gracias por Pablo. Pablo no da gracias por ellos, sino da gracias por lo que Dios está haciendo en él, y él espera que los corintios algún día puedan dar gracias por Pablo. Y esto es importante entender, porque decimos que esta porción es la que más habla sobre el tema del sufrimiento en todas las Escrituras al final, pero hay un contexto. Entonces, ese contexto, si lo entendemos bien, nos ayuda a entender por qué se habla de esta manera. Porque tenemos que tener cuidado, claro que se aplica a nuestros sufrimientos. Pero acá hay detalles que tienen que ver con la relación que tenía Pablo con los corintios. Los corintios estaban confundidos. Ellos, por supuesto, fueron salvados por el Señor, arrancados, por decir así, de una cultura pagana, secular, pero como nos pasó a nosotros cuando el Señor nos convirtió en sus seguidores. No es que de un día para el otro empezamos a ver todo el mundo desde el punto de vista cristiano. Lo mismo los corintios. Habían conocido al Señor, la mayoría de ellos, no todos, pero persistían ellos la manera mundana de ver las cosas. Y ellos, sabemos nosotros, por los escritos de los griegos y aún los romanos de la época, ellos veían la vida de una manera más triunfalista. Ellos pensaban que se podía detectar la mano de Dios sobre la vida de una persona si a esa persona le iba bien. Si una persona prospera, si los negocios le salen bien, si su familia está sana, si tiene buena salud, si tiene, no sé, dinero y amor y las cosas le van bien, es una persona que está siendo bendecida por Dios. Esa es como, de alguna manera, la marca de un hombre de Dios. Y a ellos les resultaba realmente muy difícil ver al apóstol Pablo como un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, cuando lo veían siempre sufriendo, tan débil, tan achacoso, tan complicada su vida, con tantos pormenores, con tantas tribulaciones, tantos sufrimientos, de manera que habían comenzado a despreciar al apóstol Pablo por ese tema. Y, por supuesto, Pablo está preocupado porque lo desprecian a él, no por un asunto de ego personal, sino porque junto con él habían empezado a despreciar el evangelio que él predicaba y habían empezado a fascinarse con falsos apóstoles que hablaban justamente de este eslogan: pare de sufrir, una cosa así. Les estaban engañando a los corintios diciendo: si ustedes aman a Dios, todo les va a ir bien. Este hombre no puede ser un apóstol de Dios. Miren cómo vive, miren cómo está siempre. Siempre al borde de morir, casi. Y entonces Pablo, asombrosamente, no es una excepción, empieza la carta ya largándose con todo contra este asunto del sufrimiento, tratando de explicar a los corintios en qué consiste la vida cristiana. No es que Pablo sufría como una excepción, sino que todos los cristianos vamos a sufrir. Es parte de ser un cristiano que nuestra vida refleje lo mismo que hizo Jesucristo, que también padeció. Y a través de ese padecimiento, siendo Él el Hijo de Dios, Él obtuvo la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. De la misma manera, los cristianos estamos destinados, y así lo dijo Jesús, a sufrir como Él. En el mundo hallaréis aflicción, dijo Jesús. Los corintios no lo entendían, y tenían que entenderlo. Y lo tenemos que entender nosotros. Porque si nosotros vemos la vida cristiana como una vida color de rosa, donde todo prospera y todo sale bien, nos vamos a decepcionar. Tarde o temprano vamos a decir: no, pero eso era tú un engaño, era tú una mentira. Y no lo es. Tu expectativa fue incorrecta. Tu expectativa fue falsa cuando llegaste a la iglesia pensando que si venías a la iglesia correcta, Dios te iba a dar una pareja, Dios iba a sanar las relaciones en tu hogar, Dios te iba a dar un trabajo, te iba a dar prosperidad, una propiedad, lo que sea. Eso es falso. Eso hay que decirlo tristemente. Esa manera de comunicar el cristianismo se usa para estafar a la gente. No es lo que la Biblia dice. Y así como los corintios estaban siendo estafados con estas falsas promesas de prosperidad y de salud, hoy muchos están de la misma manera siendo estafados. Y Pablo no solo empieza aquí hablando del sufrimiento, toda la carta de 2 Corintios habla de eso. Rápidamente yo les menciono. Capítulo 2, verso 4. Por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Capítulo 4, verso 8. Estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, perseguidos, derribados. Verso 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En 4, 17 habla de esta leve tribulación momentánea. En capítulo 6, verso 4, dice: nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, etc. Capítulo 7, verso 4, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Verso 5, en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Habla el capítulo 8 de los macedonios, otra iglesia, que estaban en grande prueba de tribulación. Capítulo 11, verso 23, empieza Pablo a hacer como una especie de juego poco irónico. Dice: ellos son apóstoles, estos apóstoles falsos, son apóstoles de Cristo, yo más, dice Pablo. Y entonces dice: en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. y hace toda una lista de varios versículos, peligros del mar, peligros en el camino, peligros de acá, peligros de allá, peligros, peligros. Toda su vida estuvo siempre en peligro, todo el tiempo. Y finalmente, capítulo 12, habla Pablo de que tenía un aguijón en la carne, una enfermedad, algún problema físico, no lo sabemos. Que lo abofetee, dice, Dios le dio ese aguijón. Y él oró 3 veces a Dios para que Dios se lo quite, y Dios le contesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso tenían que entender los corintios, tenemos que entender todos los cristianos. Que Dios, no solo Dios puede evitar que suframos, claro que sí. No solo Dios no lo evita, sino que Dios lo usa. Este es el gran punto de este pasaje al principio de 2 Corintios. Necesitamos sufrir. Dios ha designado que así sea para nuestra vida porque el sufrimiento nos va a aportar algo que no lo podemos conseguir de otra manera. Y entonces Dios nunca nos garantiza a ninguno de los creyentes que si lo seguimos a Él, si somos fieles, si somos justos, si somos piadosos, si tenemos mucha fe, entonces Dios nos va a librar de toda tribulación, ¿no? No es lo que dice la palabra de Dios, todo lo contrario. Entonces Pablo, tratando de atacar esta, llamémoslo así, mal entendimiento de lo que es la vida cristiana, va de alguna manera a exaltar las virtudes del sufrimiento, comenzando la carta de 2 Corintios, corrigiendo este malentendido. Y esto es algo que nosotros también necesitamos entender. Porque vivimos en un mundo donde también parece que casi que el hecho de no tener dolor y sufrimiento se ha convertido en un deseo idólatra de las personas. Hacemos todo lo posible para que no nos duela nada. Claro que hay dolores insoportables y gracias a Dios por la medicina que nos permite evitar muchos dolores. Pero ya se ha transformado casi en muchas personas como la meta de la vida, no sufrir nada. Pasar la bomba, estar bien, estar tranquilos en todo lo que podamos. Y no es posible. Es una expectativa no realista. Para cualquier ser humano en este mundo, porque este mundo es un mundo donde el pecado ha afectado todas las cosas y hay dolor, hay injusticia, hay cosas torcidas. Pero aún más para un cristiano. Pensar que por el hecho de tener al Señor, todo va a estar bárbaro. No. Y entonces Pablo aquí, de alguna manera en estos versículos, estos 5 versículos, nos va a hablar de 3 beneficios del sufrimiento. En primer lugar, cuando nosotros sufrimos, conocemos mejor a Dios. Podemos llegar a tener un conocimiento de Dios más profundo gracias al sufrimiento. El sufrimiento nos hace conocer mejor a Dios. Noten, dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Transforma rápidamente, Pablo, esta bendición a Dios, este reconocimiento de quién es Dios, lo transforma en una declaración muy profunda. Él exalta a Dios, porque Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Notablemente los judíos usaban mucho esto de bendito sea el Dios. Bendito sea Dios, y decían ellos, y Padre de Abraham, Isaac y de Jacob. Oraban todo el tiempo. En la sinagoga ellos tenían 19 oraciones escritas para, en las reuniones de la sinagoga, orarlas. La primera oración de esas 19 decía, bendito seas tú, oh Señor nuestro Dios, y Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Era de alguna manera la primera y la principal de las oraciones en la sinagoga. Bendito seas Dios, la misma frase aquí. Oh Señor nuestro Dios y Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, el cristianismo en el Nuevo Testamento transforma esta oración. Y no es la única vez que se menciona en la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se menciona en Romanos, se menciona en Efesios, se menciona en 1 Pedro. Y todo el tiempo, muchas veces, en el Nuevo Testamento se habla de Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no vamos a meternos mucho en esto, pero es Hay gente que se confunde cuando escucha en la Biblia que Dios es el Padre de Jesucristo, como queriendo implicar que Jesucristo no es Dios. Y sí que lo es. Padre dice acá del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Llamar a Jesucristo Señor es llamarle Dios. Es llamarle Dios. Lo que está diciendo acá es que todas las cosas buenas que hoy nos vienen de Dios, nos vienen por medio de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. No vamos a desarrollarlo, lo hemos hecho en otros sermones. Que la frase Señor Jesús Cristo, de alguna manera, esos tres nombres, Señor, Jesús y Cristo, engloban todo lo que es nuestro Señor y todo lo que hizo por nosotros. Cuando habla de Señor, por supuesto, habla del dueño de todas las cosas, a quien debemos someternos y al que le debemos obediencia. Cuando habla de Jesús, habla de su nombre terrenal, que significa el Salvador. Y cuando se le llama Cristo, habla de su función como Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el que estaba esperando el pueblo de Israel para que se restauren todas las cosas. Y entonces Pablo agrega, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y esto es hermoso. La primera mención de consolación de las próximas 10 que va a decir. Pablo es sumamente intencional aquí. Pablo suele llamar a Dios el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios de toda esperanza. Aquí le llama el Dios Padre de misericordias y Dios de toda consolación, porque es de lo que quiere hablar. Es de lo que él quiere hablar. Hermoso ver en el Antiguo Testamento a este Dios de misericordias. Hemos leído el Salmo 103 recién, que Dios se compadece de sus hijos como el Padre, como un Padre. Y todo el tiempo se está mostrando como Dios, es un Dios misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, dice la Biblia. Y Pablo agrega acá, Dios de toda consolación. Y esto es muy intencional. En el libro de Isaías, ustedes saben, el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Los primeros 39 hablan de todas el juicio de Dios contra las denuncias de Dios contra el pecado de Israel por medio del profeta Isaías. Pero del 40 al 66 habla de toda la esperanza futura, de que algún día va a venir el Mesías y va a resolver todas estas dificultades. Y comienza el primer versículo de estos últimos 26 capítulos de Isaías, que algunos le llaman como el Evangelio según Isaías, que habla del futuro Mesías, el reino de Dios. Comienza Isaías 41 diciendo, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, hablad tiernamente a Jerusalén, dicen otras versiones. Cuando Isaías va a profetizar de la venida de algún día de ese consuelo de Dios, comienza diciendo, consuélense, consuélense. Escuchen lo que les voy a decir, viene el consuelo de Dios. Y en el capítulo 66, después que ha hablado de toda esta venida del Mesías que va a traer consuelo, terminando el libro de Isaías, verso 13, 66, 13, dice, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y vino Jesús, siendo ese consuelo de Dios, el Mesías. Él es el consuelo, Dios. Por eso dice Pablo, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de misericordia y de toda consolación. Por medio de Cristo, de Jesucristo, Dios trae consuelo. Notablemente, cuando empieza el Evangelio de Lucas, después que se relata el nacimiento, dice que en Jerusalén había dos personas, un hombre llamado Simeón y una mujer llamada Ana. Y dice Lucas 2:25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el hombre, ustedes saben, adora a Dios, alaba a Dios porque ha llegado esa consolación, que es Jesucristo. Jesucristo. Qué precioso. Claro que los antiguos en Israel con el Antiguo Testamento se consolaban con Dios, claro que sí, porque Dios es Padre de misericordias. Pero nosotros ahora en el Nuevo Testamento, viendo con más claridad quién es Dios, que Dios se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad, que sufrió como sufrimos nosotros y más aún. Pero Dios el Padre tuvo un propósito con los sufrimientos de su Hijo. No lo eximió de ese sufrimiento, sino que lo usó para a través de ese sufrimiento traer consolación. Y eso a nosotros nos impacta y nos da consuelo. Claro que sí. Pablo no está hablando de cosas teóricas. Ni Pablo ni nadie puede conocer a Dios de una manera teórica. Dios no es un teorema. Dios no es un axioma. No es una filosofía, no es una idea. Dios es una persona. Es la persona. Y cuando un ser humano, por la gracia y misericordia de Dios, se le da el acceso para conocer a Dios, ese conocimiento es experimental. Los antiguos caminaron con Dios, dice. Y caminó Enoc con Dios. Se está hablando de que anduvo con él y lo conoció en la vida, andando en la vida a través de todas las circunstancias y cómo Dios interviene en esas circunstancias. Y decimos entonces, por esta manera que Pablo empieza a hablar del sufrimiento, que el gran beneficio del sufrimiento es que podemos conocer a Dios de una manera más profunda, más real. Recién cantábamos de Lutero y yo rescaté algo que hace años leí de Lutero y realmente me llamó mucho la atención y me tocó. Lutero escribe y dice que es muy importante para que alguien entienda algo y lo conozca de verdad, lo tiene que experimentar. Entonces él dice, los profesores de ley, los que enseñan la abogacía, él dice así en aquella época, los que enseñan la ley, humillan a sus estudiantes, llevándolos a un juicio y haciendo que ellos, dale, ahora te toca a vos, defendelo vos. Y lo tiran ahí para que empiece a argumentar. Y eso es humillante, dice Lutero. Y entonces él dice, nosotros los profesores de teología no podemos hacer eso con nuestros estudiantes. No tenemos ejercicios nosotros como profesores para darle a un estudiante de teología para que ejercite la teología. No lo tenemos. Es muy importante que un joven que cree que sabe todo, dice Lutero, que sea humillado ante ciertas situaciones para que se dé cuenta de la realidad de lo que sí sabe. Pero nosotros, dice Lutero, los profesores de teología, no podemos hacer esas cosas con nuestros alumnos. No corresponde. Yo no puedo humillar a un alumno mío. No puedo. No debo. Pero Dios sí lo hace. Dios lo hace. Porque Dios, a través del sufrimiento, a través de las pruebas, Él usa más el concepto de pruebas, hace que nosotros lo conozcamos verdaderamente. Y esa es la manera en que uno, dice él, llega a ser un verdadero teólogo. No leyendo libros, no escuchando clases, sino después que ha hecho todo eso, poniendo a prueba todas esas cosas por medio del sufrimiento, de la tentación. Dice Lutero, mis propias tentaciones, tribulaciones, me ayudaron a mí a conocer mejor a Dios, porque uno no aprende nada si no lo practica, dice. Y entonces comenta del Salmo 119, ustedes conocerán el Salmo 119, es el más largo del libro de Salmos, donde el salmista todo el tiempo habla de la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y todo el tiempo hace oraciones a Dios también. Y medita en la palabra de Dios. Pero también, si usted lee con atención el Salmo, va a ver que esa persona que escribe el Salmo, probablemente Esdras, está bajo mucha tribulación. Está siendo burlado por autoridades. En fin, está atravesando mucha aflicción. Y entonces Lutero dice, comentando el Salmo 119, que allí encontramos tres reglas para conocer de verdad la palabra de Dios. Y él dice, oratio, en latín, oratio, meditatio y tentatio. Oración, meditación, y él dice tentación, hablando de las pruebas. Escuchen, dice Lutero, tentatio es la piedra de toque que te enseñará no solo a conocer y entender, sino también a experimentar qué recta, qué verdadera, qué dulce, qué amorosa, qué poderosa y qué consoladora es la palabra de Dios. Sabiduría sobre toda sabiduría. Qué bien dicho esto. Y es la realidad en cualquier creyente. Si nosotros estuviéramos libres de todas dificultades, si Dios nos garantizara que por conocerle a Él no tuviéramos ninguna dificultad, seríamos tan teóricos en todo lo que decimos y hablamos de Dios. Pero porque ese no es el caso, porque toda nuestra fe es puesta a prueba todo el tiempo. Y porque a usted le pasa como a mí, que cuando estoy sufriendo empiezo a tener dudas. Digo, pero Señor, ¿pero cómo puede ser? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué al otro no le pasa? ¿Y qué estaré haciendo? Y empiezo a pensar, si será que me está castigando, será que tengo pecado, ¿qué será? ¿Y qué es esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Y por qué Dios, que murió en la cruz por mí y me dio la salvación, no me puede ayudar a llegar a fin de mes? ¿Qué pasó acá? Y empieza uno a tener un montón de tensiones en la cabeza. Así, no, ¿qué pasa, Señor? Y empiezas a orar de otra manera. Y de repente Dios aparece con su mano preciosa y consoladora. Y das, como dicen en inglés, un pasito de bebé conociendo un poquitito más a Dios. Y después pasa otra cosa. Y después un asunto de salud. Y después alguien que te está calumniando y vos sufriendo por eso. Y alguien que te trata mal. Y alguien que se burla. Y alguien que, etc. Todo tipo de aflicciones diferentes que nos hacen volver y volver a Dios a decir, Señor, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo funciona esto, Señor? Yo pensé que al conocerte a ti todo iba a ser de otra manera. ¿Y ahora qué está pasando? Y empezamos a entender, a experimentar a Dios, a conocer a este Dios que es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Que es como un Padre, justamente, para nosotros, en el cual podemos confiar, al cual podemos acudir, que escucha lo que el clamor aún inaudible de nuestro corazón, cuando estamos trabajando y por dentro nuestro diciendo, Señor, ya no aguanto más, Señor, no tengo fuerza, Señor, ¿por qué no me la haces un poquito más fácil, Señor? Entonces, en primer lugar, el sufrimiento nos hace conocer mejor a Dios. En segundo lugar, el sufrimiento nos hace experimentar el consuelo de Dios. Dice acá el verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Noten bien las palabras mientras leemos. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ese nuestras, es de nuevo, es algo muy delicado de Pablo, está hablando de sus tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Noten la repetición del concepto de consolación. También repite la palabra tribulación, sufrimientos, pero repite mucho la palabra consolación. Y ese es el énfasis, por supuesto, que Dios, por medio de las dificultades, nosotros no solo nos se hace más conocido a nosotros, sino que empieza a obrar en nosotros, junto con esa tribulación, un auxilio, que acá le llama consolación. La palabra consolación para nosotros es como consuelo, es como demasiado suave, me parece. La misma palabra confort. Confort, decimos, este sillón es muy confortable. Es la idea como de cómodo. La palabra consuelo también parece que fuera un alivio, algo que nos suaviza cualquier dificultad que estemos pasando. Esa es como que es una idea que en nuestro idioma español, tanto confort o confortar como consolar, que no reflejan exactamente lo que está diciendo acá. No es liberación del dolor, no tiene que ver con satisfacción, con facilidad, digamos, proveernos de cierta facilidad, de alivio del dolor o de la ansiedad, es mucho más que eso. De hecho, la palabra confort que usamos nosotros viene del latín, que es confortis, que la idea es que tenemos fortaleza, se nos está dando fortaleza. Y esa es la idea de esta palabra acá, que no es del latín, es del griego, pero es la idea de que Dios, en medio de las dificultades, nos da fortaleza, nos provee a nosotros de fuerzas para atravesar esas dificultades. Esa es la idea. Dios nos enriquece por medio de fortaleza en el corazón, en la mente, en el alma. Me gusta mucho el Salmo 138:3. Dice, en el día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Eso me parece a mí que es lo que mejor refleja lo que está diciendo Pablo acá. Cuando nosotros somos atribulados, Dios nos da fortaleza, nos vigoriza. Como si pudiéramos poner un agente, no sé, pensando en la química, que nos hace más rígidos, más fuertes, más estables. Esa es la idea acá del consuelo, con el que Dios nos consuela en todas las tribulaciones. Nos van haciendo más maduros, más fuertes las tribulaciones. Porque en la medida que estamos siendo atribulados, Dios no nos quita de esa situación, sino que viene Dios en nuestro auxilio dándonos fuerza y vigor para soportarlas. Y ese ejercicio de pasar por una tribulación y recibir la fortaleza de Dios y pasar por otra y recibir fortaleza de Dios, y así, hablando acá de muchas tribulaciones, nos termina fortaleciendo, haciendo personas más estables. El consuelo de Dios entonces es fortaleza. Fortalece las rodillas débiles, sostiene los espíritus flácidos para que uno enfrente los problemas de la vida. De otra manera, no solo con determinación, con fortaleza, con seguridad. Eso es lo que hace Dios. Precioso. Un escritor dice que la idea acá de la palabra consuelo es la de consolación, es fortalecer mucho, alentar a, apoyar a otro, alentarlo mientras soporta las pruebas. De pronto, también la idea de alentar nos confunde a nosotros, porque parece que fuera solo como algo de palabras. Vamos, dale, vamos, vamos. Como si cuando Dios nos consuela solo diciéndonos cosas lindas, cuando no ese es el concepto. Cuando Dios consuela, Él viene e interviene en la situación. No solo nos dice cosas, sino que está presente, fortaleciendo, dando fuerzas. Esa es la idea. Se involucra Dios. De manera, por supuesto, que para nosotros no son visibles, completamente visibles, pero el Señor está fortaleciéndonos, de manera que no lo entendemos. Y después hablábamos hace unos días con los hermanos en un Zoom de la iglesia, que miramos hacia atrás y no nos parece que hemos sufrido tanto. Pensamos en sufrimientos que hemos tenido antes, la pérdida de un ser querido, alguien muy cercano, o dificultades económicas también, pruebas físicas, y ya las pasamos, miramos para atrás y nos queda el recuerdo que al final no fue tan duro. No parece que fue tanto. Es porque el Señor estaba allí, fortaleciéndonos. Presente, involucrado. Y eso es algo único en las Escrituras. Los no creyentes no conocen nada de esto, nada. No tienen ni idea de lo que estamos hablando. Tratan de darse ánimo, inventan frases para decir, bueno, como que les va a dar suerte, ese tipo de sensaciones o de expectativas, pero que no son reales. Escuchen lo que decía un filósofo romano llamado Plinio el Viejo, un naturalista romano. Él era estoico, creía en la filosofía estoica, se aferraba a eso. Y él dice que un ser supremo, escribe él, sea quien sea, preste atención a los asuntos humanos, es una noción ridícula. Cicerón decía también, los dioses no tienen tiempo para los asuntos humanos. No les interesa, no pueden, tienen cosas demasiado importantes que hacer, que escucharte a vos en tu cama cuando te levantás y decir, Señor, ayúdame, Señor, no tengo ganas de levantarme, Señor, estoy mal, ¿qué hago? Bueno, Plinio el Viejo, para poner en contexto, también dijo que el suicidio, enseñó él, es la bendición suprema que Dios concedió a los seres humanos, el suicidio. Imagínense, qué visión de la vida, ¿no? Pensar que uno anda en el mundo y no tenés nadie que te ayude. Lo mejor que te puede dar un Dios es la capacidad de suicidarte. Una locura. Bueno, Dios, el Dios de la Biblia no es así. Dios escucha la aflicción, dice, escucha el clamor, dice allá en Éxodo, cuando libera al pueblo de Israel, escuchó el clamor, miró la aflicción, dice allá en Nehemías 9:9, y Dios interviene. Interviene, interviene en tu vida. De nuevo, cuando parece que no lo hace. Cuando orás y orás al Señor, por favor, Señor, sácame de esto, Señor, no sé ya qué hacer, Señor, ¿cómo hago? Y el Señor está allí. Lo que pasa es que, de nuevo, es nuestra expectativa. Queremos que Dios responda, que desaparezca todo. Pero no es así como Dios responde, sino responde consolándonos y dejándonos en medio de esa situación para que le conozcamos a Él y para experimentar esa fuerza que el Señor nos da. Pablo acá habla de las tribulaciones. En toda tribulación, dice acá. Noten que habla, se enfatiza, dice que es el Dios de toda consolación. Noten la palabra todo acá, toda consolación. Después el verso siguiente dice todas nuestras tribulaciones. Y después dice en cualquier tribulación. Bueno, en el griego las tres veces es la misma palabra, toda. Y está muy bien traducido cualquier, porque hay un detalle que no viene al caso, que hace que esta última ocurrencia de la palabra se refiere a cualquier tipo de tribulación. Todo tipo de tribulaciones. Noten el énfasis. Dios de toda consolación, en todas las tribulaciones, en cualquier tribulación. No nos dice acá Pablo cuáles son sus tribulaciones. Después a lo largo de la carta nos va a decir, sobre todo en el capítulo 11, las mil y una, ¿no? Le pasaron las mil y una, oposición, cárceles, azotes, naufragios, etc. Pero el énfasis acá es todo tipo de tribulación. No sé cuál será en este momento la que estás pasando, pero todos a lo largo de la vida atravesamos todo tipo de aflicciones, cualquier tipo de aflicción. Pero la consolación es la misma, es de Dios. La consolación viene de Dios en cualquier tipo de aflicción que nosotros estemos atravesando. Y Pablo dice que a veces se refiere como, usando esta palabra de tribulación, cosas externas del cuerpo y a veces de cosas internas también. Que a veces la tribulación tiene que ver más con lo que nosotros estamos pensando y cómo nos afligimos por las cosas. Así es también. Y Dios allí está. Bueno, la forma en que Pablo responde, que acá menciona y después a lo largo de toda la carta esta enseña cómo Pablo responde a las tribulaciones. En primer lugar, nos damos cuenta que estas aflicciones no son algo extraño o ajeno a nuestro compromiso con Cristo. Estas son las aflicciones de Cristo, dice acá, que nos suceden por ser cristianos. O sea, todo lo contrario a pare de sufrir. Lo que Pablo está acá diciendo es que los cristianos sufrimos cierto tipo de tribulación por ser cristianos, justamente. Y es lo que sufría Pablo. Pablo podría haberse evitado muchísimas tribulaciones si negaba a Cristo y abandonaba a Cristo y se iba a vivir tranquilo a escuchar música por ahí, yo qué sé. Pero por estar comprometido con Cristo, por representar a Cristo, por hablar de Cristo y tratar de expandir el cristianismo, él estaba sufriendo todo tipo de tribulaciones. Y eso es una regla, no es una excepción. Los cristianos sufrimos en este mundo, como sufrió Cristo. Como yo sufrí, ustedes van a sufrir, dijo Cristo. En el mundo hallaréis aflicción. De nuevo, es una mentira decir que si usted viene y tiene fe en Dios, Dios le va a librar de toda dificultad. Y si usted sigue sufriendo, le dicen, no, pero usted no tiene suficiente fe. Tiene que depositar más dinero acá. Saque un préstamo y traiga más dinero, porque usted tiene que demostrar la fe con el dinero. Y ahora sí, y ahí sí se van a acabar sus problemas. Mentira, mentira. Cuanto más comprometido uno está con Cristo, se nos asegura, se nos promete, más aflicciones vamos a tener por causa de Cristo. El desprecio de la familia, la burla, quizás te puede costar el trabajo. Claro que sí. Es lo que vemos. Lamentablemente, lo que vemos hoy, que ya se ha metido mucho dentro del movimiento evangélico, es en general lo que el ser humano hace con las religiones. También los romanos, un hombre llamado Cicerón, romano, se queja de cómo sus congéneres romanos se inventaban dioses o abrazaban a los dioses con una actitud utilitaria. Solo si Dios le bendecía y le ayudaba, ellos lo querían, si no, no lo querían. Dice Cicerón que los romanos agradecen a los dioses porque los hacían ricos, porque eran honrados, porque estaban sanos y salvos. Dice, llaman a Júpiter mejor y más grande debido a estas cosas. No porque nos haga justos, templados y sabios, sino porque nos hace seguros, opulentos y bien provistos. Bueno, el cristianismo no es así. Y Pablo es el ejemplo. Y eso a los corintios les chocaba. Dice, ¿cómo puede ser que este hombre diga que es el apóstol del Señor Jesucristo, está lleno del Espíritu Santo y vive con miles de dramas todo el tiempo? Y en segundo lugar, Pablo también nos muestra que este consuelo viene de Dios, no de las personas. Tomás de Kempis, un monje en la Edad Media, un monje agustiniano, dijo: todo consuelo humano es vano y corto. Y es cierto. Y es cierto. Y sobre todo los que han perdido un ser querido saben eso. Qué lindo, qué reconfortante es recibir familiares que vienen a visitarlo a uno, que vienen de lejos, que te abrazan, que lloran con vos. Qué necesario es eso, ¿no? Pero algún día se van. Y algún día uno queda solo, con su dolor. Pero si sos un cristiano, no estás solo. Tenés el consuelo de Dios. Cuando ya todos volvieron a sus actividades, y vos tenés el consuelo de Dios, que es el verdadero consuelo. En tercer lugar, claro que Pablo nos muestra que estas aflicciones sirven para profundizar la fe en el poder de Dios, no para debilitarla. Bástate mi gracia, le dice Dios, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso lo vivió Pablo. Nunca el cristianismo prometió librarnos del sufrimiento, sino usar nuestro sufrimiento. Eso es lo que promete el cristianismo. No que Dios nos va a librar, sino que Dios va a usar nuestro sufrimiento para algo. Y eso en sí es un consuelo también. Saber que hay un propósito, que a Dios no se le escapa nada y que Dios no nos va a dejar ser probados más de lo que podemos resistir. Y esa prueba tiene un propósito: para conocerle más a Él, para experimentar su consuelo, y va a decir en los siguientes versículos, también para que nosotros podamos consolar a otros. Y eso es en sí un consuelo. Allá en Juan, capítulo 15, en nuestra versión Reina Valera se nos escapa algo, me parece a mí. Fíjense, Juan 15, verso 2. Verso 1, leamos. Y verso 2. Juan 15, 1 y 2. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Los pámpanos, después nos dice, somos nosotros, los creyentes. Él es la vid, el Padre es el labrador. Todo pámpano que lleva fruto, esos somos los creyentes verdaderos, que estamos unidos a la vid. Acá dice, lo limpiará para que lleve más fruto. La idea es, lo podará. Lo podará. Y esto es un concepto, a veces se nos pasa, porque está hablando, por supuesto, en lenguaje figurado acá. Pero vale la pena detenernos a pensar. Todo pámpano que lleve fruto, todo creyente que lleve fruto, toda persona que esté bien, en comunión con Dios, viviendo para el Señor, practicando la vida cristiana, obedeciendo y llevando fruto espiritual, lo va a podar. Para que lleve más fruto. Y acá nos está prometiendo el Señor que la manera de que nosotros seamos más fructíferos, más maduros en nuestra vida cristiana es que nos pasen cosas que nos duelen. Y acá le llama podar. Está hablando todo esto, una analogía de una vid. Bueno, de alguna forma es lo que Pablo está tratando de explicar a los corintios. Que cuando Dios nos hace sufrir, nos está limpiando de algo. Para que seamos más fructíferos. Y es lo que se hace justamente en los viñedos. Rescaté aquí un escritor explicando el trabajo en los viñedos. Podar significa cortar, remodelar y eliminar lo que disminuye la vitalidad. Cuando miramos un viñedo podado, difícilmente podemos creer que dará sus frutos. Ustedes han visto fotos. Es como una planta seca, parece. Sin nada, prácticamente el tronquito con algunas ramitas y nada más. Pero cuando llega el momento de la cosecha, nos damos cuenta de que la poda permitió a la vid concentrar su energía y producir más uvas de las que podría haber tenido si hubiera permanecido sin podar. Bueno, es lo que Dios hace en nuestra vida con el sufrimiento. Nos hace más fructíferos. Tuvimos este viernes pasado con mi esposa, estuvimos en un culto, llamémosle así, de celebración por Zoom. La semana pasada murió de COVID un hermano precioso, muy amigo nuestro, que fue compañero nuestro cuando comenzamos en el ministerio. Hermoso, una una persona maravillosa, preciosa, siempre contento, siempre con sus ojos brillantes, siempre riéndose, pero siempre lleno de problemas, pero tantos problemas. Y éramos ahí en el Zoom más de 60 personas conectadas de distintos países, todos celebrando que nuestro querido hermano Jorge le presta en el cielo, porque él se la pasa hablando del cielo, pero siempre gozoso. Y a mí me impacta mucho el fruto de ese hombre. No, era pastor, era un hombre trabajador, trabajó de las mil y una cosas. De todas las personas que estábamos ahí, éramos más de 100 personas, porque había 60 conexiones, pero muchos en cada una de esas, de esos casas, ¿no? Y muchos decían, a mí Jorge me dio nos sorprendimos, terminamos riéndonos todos. 3 horas y media estuvimos conversando de cómo veíamos a Dios en la vida de Jorge. Pero todos coincidíamos que el hombre pobre, Dios no se le hizo nunca fácil. ¿Qué, como decíamos en Argentina, qué remador este hombre? Siempre remando, siempre. Y la mitad de los que estaban ahí dice, a mí me dio trabajo, a mí Jorge me dio trabajo. Yo un día llego a casa y me veo angustiado y me dice, no te preocupes, yo te consigo. Le conseguí trabajo. Y a mí me dejó a todos nos dejó sorprendido. El fruto de una vida que no se la pasó adentro de una iglesia, sino trabajando, sufriendo, por miles de dificultades, una tras otra. Un hombre que muere a los 60 años y prácticamente no tiene nada propio. Toda la vida esforzándose, y me imagino yo toda la vida preguntándose, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué me la complicás tanto? Y ver el fruto de todo eso, a mí me impactó y mucho, y me impacta. Pensar en él, la memoria de él a mí me toca el corazón, pero de una manera tremenda. Porque yo también estaba trabajando diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo te quiero servir. Y no me daba cuenta que mientras estaba ahí, estaba sirviéndolo. Atravesando esa dificultad, lo estás sirviendo a Dios. Claro que sí. Y Dios te está podando para que esa circunstancia también sea de toque otros corazones. En primer lugar, los de tus propios hijos. Y vayas a saber después quién más que pueda saber de lo que vos estás atravesando y aún así seguís amando a Dios a pesar de todo. Y eso impacta muchísimo a todo el mundo. Abandonar a Cristo. Escuche, por favor, abandonar a Cristo en medio de esas circunstancias puede parecer un alivio, porque está claro que mucho del sufrimiento viene por causa de Cristo. Pero ojo, no se engañen. Darle la espalda a Cristo parece, bueno, me saco estos problemas de encima. Pero la gente del mundo también tiene aflicciones. ¿O acaso la gente que no conoce a Dios le va todo fenómeno? No tienen problemas. No. Ojo con esa seducción satánica de decir, bueno, si ya dejás a Dios y tomás este atajo, te va a ir bien. Vas a seguir sufriendo, pero con la diferencia que ahora no vas a tener el consuelo de Dios. No es un buen negocio. Claro que no. Dice un hombre, un escritor de hace más de 300 años, los sufrimientos del mundo son vinagre sin miel. Me encanta eso. Y a medida que aumentan los sufrimientos sin Cristo, también lo hacen la desolación, el luto y el dolor. Y al final, quizás muchos de ellos manotean lo que decía Plinio el Viejo, ¿no? El suicidio, porque no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Esperanza de que todo lo que sufrimos por causa del nombre de Cristo está siendo observado por Dios. Dios está viniendo a nuestro auxilio, aunque no nos quite de esa situación, fortaleciéndonos. Pero también tenemos la esperanza de otra vida. Y que todo lo que hemos dejado en este mundo, casa, hijos, padre, madre, lo que sea, nuestro bienestar material por causa del Señor y el Evangelio, Dios lo recompensa 100 veces más en la vida venidera. Y finalmente, el sufrimiento no solo nos hace conocer mejor a Dios, no solo nos hace experimentar el consuelo de Dios, esta fuerza sobrenatural que viene con nosotros, sino también el sufrimiento nos hace mejores instrumentos de Dios, que es este concepto de dar fruto también en la vida de otros. Dice el verso 4 de nuevo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. La segunda parte del verso 4. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Verso 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. El gran énfasis que quiere hacer Pablo acá, ¿por qué es el gran énfasis de todos estos beneficios del sufrimiento? Es que gracias a que nosotros sufrimos y Dios nos consuela, nos hace Dios más aptos para nosotros consolar a otros. Y eso es lo que los corintios no entendían. No querían un apóstol como Pablo, querían un superapóstol que viniera en un Rolls Royce, no sé, que viniera con ropas espléndidas, que hablara de manera imponente. Y venían a este hombre que siempre estaba andrajoso y con problemas y no lo querían. Y Pablo dice, pero hermanos, gracias a todas las dificultades que yo he pasado, yo les puedo a ustedes ministrar mucho mejor, justamente. Conozco a Dios, no de oídas, a propósito. Job, que también sufrió, termina el libro diciendo, de oídas te había oído, a propósito de lo que enseñó Lutero. Pero ahora mis ojos te ven, ahora que yo sufrí y que luché en mi corazón y que no entendía y que oraba y me quejaba y apareciste, Señor, y entendí algo que antes no entendía. Ahora mis ojos te ven, ahora que pasé este sufrimiento. Bueno, el apóstol Pablo era un hombre que conocía a Dios en la experiencia y era un apóstol fenomenal por eso, porque él podía consolarse, él podía consolar a otros, él podía ministrar a otros, aconsejar a otros, porque ya había pasado por eso mismo. Y lo mismo nosotros. Lo que pasa es que, de nuevo, nuestra cultura tan individualista, nosotros queremos que a nosotros nos haga bien. Yo quiero ir a la iglesia y que Dios me bendiga, y que Dios me ayude, y que Dios me prospere, y que Dios esté. Yo no estoy pensando en los demás. No me interesa a mí lo demás. De hecho, yo si pudiera, lo usaría a Dios para que haga lo que yo quiero. Y me encuentro que aunque Dios no está en función de mí, Dios es mucho más grande que nosotros. Y yo vengo a la iglesia, busco al Señor para conocerle a Él, para postrarme ante Él, para amarlo a Él y obedecerle a Él. Y entonces Dios sabe que la manera de hacerlo experimental es dándome dificultades, a vos y a mí. Y no solo eso, sino que en la medida que yo paso esas dificultades con la ayuda de Dios, Dios me empieza a dar una capacidad de yo también ayudar a otros. Y entonces termina siendo que una verdadera iglesia es un lugar donde está lleno de personas quebrantadas, que por haber sido quebrantadas y auxiliadas por Dios, son capaces también de ministrar a los que están quebrantados. Y eso es precioso, es precioso. Que Dios haya diseñado así las cosas en la vida cristiana. No venimos acá para que todo nos vaya bárbaro, sino buscando a Dios y también conectándonos unos con otros, para unos a otros ministrarnos con la misma administración que Dios nos ha concedido a nosotros. La iglesia es un compañerismo de los quebrantados que se mantienen unidos por el amor de Dios y el amor mutuo. Nosotros estamos acá tratando de transmitir consuelo a otros, ese mismo consuelo, esa misma fortaleza que Dios un día nos dio. Y eso, de nuevo, resignifica nuestro sufrimiento. Yo he orado, y me imagino que todos ustedes, yo quiero que Dios use mi vida lo más que se pueda. Y por eso soy pastor. Me pareció, y bueno, tengo un llamado, ¿no? Pero me parece que esta es la manera que Dios más me puede usar, y tenemos un instituto tratando de entrenar a otros pastores, etc. Pero a lo mejor un día Dios decide, yo no lo sé, que postrado en una cama yo puedo ser un impacto y Dios me puede usar de una manera también a lo mejor mayor a los ojos de Dios de la que yo pienso. Puede ser. Puede ser. Y lo mismo pasa contigo, con vos, con cualquiera de nosotros. Solo Dios sabe. Vos orás y yo oro para que mis familiares más queridos se conviertan. Y oro, y oro, y oro. Y a lo mejor Dios sepa que la manera de tocar el corazón de tus familiares, no sé, es dejarte ciego a vos, quitarte algo, hacerte pasar por algo para que todos vean cómo vos, en medio de todo eso, seguís amando a Dios. Y dicen, wow, esto no es un cuento. Esta persona conoce a Dios. Yo quiero conocer a ese Dios. Estaba en ese Zoom que yo les digo, estaban un montón de inconversos. El hermano, compañeros de la secundaria. Y cuando les tocó hablar a ellos, hablaba el que quería, decía, yo quiero tener la fe A mí me gustaría tener la fe que tenía Jorge. Yo quiero tener la fe que tienen ustedes. Yo no la tengo. Es obvio que no. Es verdad lo que ustedes están diciendo. A mí Jorge me hablaba de Jesús todo el tiempo. Y yo veía que él tenía algo distinto. Porque era como Terminator. Siempre luchando y siempre feliz. El Señor. Yo me animo a decir, porque hay gente que nos mira por internet. Pensaba yo en la semana, mientras armaba todo esto, yo sé que hay cada vez más personas que no van a ninguna iglesia, porque en las cercanías donde ellos están consideran que no hay una iglesia sana. ¿Cuánto se pierde uno por no estar en una iglesia, en una verdadera iglesia? Esto que está explicando Pablo a los Corintios se experimenta en una congregación local. Llegar allí con un montón de cargas y encontrar con otros hermanos y hermanas que tienen las mismas cargas o las han tenido y Dios les ha consolado. Y experimentamos el consuelo uno del otro. Y eso por internet no se puede. No hay manera. No hay manera. Ni siquiera hay manera de ver a la persona y ver lo que está pasando. Y verlo en la semana y ver las dificultades que tiene. Y a pesar de todo sigue adelante. En un video no se puede transmitir eso. Se tiene que vivir. Y eso es el genio, de alguna manera, de Dios al habernos congregado todos en una iglesia local, para que nos apoyemos. Y entonces el sufrimiento nuestro tiene propósito. Vos que estás en internet mirando y estás sufriendo, ¿quién sabe de tu sufrimiento? ¿A quién estás bendiciendo si sos un cristiano? ¿Dónde están esos frutos? ¿Quién los ve? Si no estás en una congregación. Y entonces cuando estamos nosotros los cristianos, que nos congregamos en una iglesia y estamos sufriendo, empezamos a orar allí, donde sea que nos esté sucediendo, que Dios lo use. Señor, úsame, usa esto. Yo no quería esto. Yo quería seguir predicando, yo quería seguir viajando, pero ahora no puedo viajar más. Señor, úsalo, por favor. Que eso dé fruto. Esta poda que yo no quería, ahora que eso produzca fruto. Por favor, Señor. Bueno, y solo explicar un poquito acá el argumento de Pablo, porque esto de nuevo tiene que ver con los corintios. Qué raro que son los corintios, qué personas raras. Pablo les está diciendo, hermanos, todos estos sufrimientos que a ustedes les causa vergüenza, yo los tuve por ustedes. Yo sufrí todo lo que sufrí para que el Evangelio les llegue a ustedes. Y ahora resulta que a ustedes mi sufrimiento les causa vergüenza. Si yo hubiera evitado este sufrimiento, nunca hubiera ido a Corinto. De hecho, Pablo llegó a Corinto siendo perseguido de Tesalónica, se fue a Atenas. Y cuando estaba en Corinto, se ve que también tenía dificultad, porque el Señor se le aparece de noche en Hechos y le dice, Señor, Pablo, quédate, no te vayas. Se iba a ir Pablo, no te vayas, quédate, porque acá tengo mucho pueblo, y se quedó. Y ahora resulta que los corintios dicen, no, este hombre no nos cae bien. Y Pablo les dice, noten, estamos acá en 2 Corintios capítulo 1, verso 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Todo lo que yo sufro es por ustedes, dice Pablo. Para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Las dos cosas, ¿no? Sea que yo esté siendo afligido o consolado por Dios, y ambas cosas son simultáneas, creo yo, lo hacemos por ustedes. La cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. La salvación de ustedes, dice Pablo, también opera en que van a sufrir lo mismo. Si ustedes son salvos, van a sufrir lo mismo que yo. Hace años leí la historia, una historia, no la pude encontrar, pero me pareció interesantísima. Una nena, su mamá era una mujer pobre, que tenía todas las manos y los brazos quemados, las dos manos y brazos quemados. Y a la nena, cuando estaba en público con su mamá, le daba mucha vergüenza. Y miraba a la gente a ver si estaba mirando las manos de su mamá. Y le producía vergüenza, que tenía todas las manos deformes. Y siempre tenía vergüenza. Y bueno, prefería que su mamá se quede en casa, que no la acompañe a la escuela, que no la acompañe a ningún lado. No quería que nadie vea las manos de su mamá. Y bueno, algún día, ya más grande, habló con su mamá. Y la mamá le dijo, mira, yo nunca te dije, pero yo me quemé toda porque un día se incendió acá la cocina y yo te salvé a vos. Por eso estoy toda quemada. una historia. Pero qué interesante, la chica dice, qué estúpida, qué necia yo, ¿no? Toda mi vida sintiendo vergüenza por las manos de mi mamá, que eran las que me habían salvado a mí, de que yo muera. Y es lo que está diciendo Pablo. Pablo al final les va a pedir a ellos, agradézcanme ustedes a mí, no tengan vergüenza de mí. Si todo lo que yo sufro y que a ustedes les da vergüenza, lo sufro por ustedes. Qué cosa tonta. Y finalmente, el gran problema de los corintios y nuestro es que, teniendo esa mentalidad tan distorsionada de lo que son las cosas valiosas, son expectativas falsas. Y entonces es como que estamos frente a la vida viéndola de la manera equivocada. Entonces cuando después vienen las cosas malas, no las entendemos, nos confunden, nos desaniman. Estamos tentados a dejar al Señor porque parece que el Señor nos falló. Nunca nos falló. El problema era que pensábamos mal. Estábamos esperando algo que Dios nunca prometió. Pare de sufrir, no existe. Es mentira. Todos esos testimonios a la noche en la televisión, todo está armado para sacar dinero a la gente usando la religión. Son personas que aman el dinero. Y yo sé porque a veces miro y soy humano y a veces escuchas un testimonio y te toca el corazón. Porque no parece que están mintiendo. Pero es todo un negocio, es todo un negocio. Y eso, a mí no me interesa usar el púlpito para denunciar a otros, pero sí me interesa a las personas que están sufriendo detrás de ideas falsas, porque termina metiéndose en nuestra cultura, parece en un saber popular, de que si vos buscás a Dios de todo corazón, el Señor te va a bendecir. Y no es 2 más 2, 4, no es así, no lo es. En general, la Biblia dice que si buscamos a Dios, Dios nos va a bendecir, pero no nos dice cuándo ni cómo. Y el problema es que nosotros queremos decir cuándo y cómo Dios nos tiene que bendecir. Y entonces hay personas que van de una iglesia en otra, hasta que al final logran que Dios les dé lo que ellos quieren. O ellos piensan así, pero eso es un error tremendo. Tremendo. Y Pablo, a pesar de todo, dice verso 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros, los corintios, es firme. Él dice, yo estoy seguro que ustedes son creyentes. Y tarde o temprano van a ver esto como debe ser. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Tarde o temprano ustedes van a crecer. Tarde o temprano Dios les va a enseñar por experiencia. Los va a humillar como me humilla a mí. Y ustedes, al final de cuentas, serán compañeros míos en estos mismos sufrimientos. En esta misma aflicción y consolación, porque Dios así hace con cada... Es una regla. Cada cristiano va a pasar por esto, porque es lo que le corresponde, por ser seguidores de Cristo. ¿Sí? Bueno, concluyendo esto, solo quiero, en forma de conclusión, hacerles notar un detalle acá. Estos tres beneficios del sufrimiento vienen cuando nosotros dejamos de enfocarnos en nosotros mismos. Y eso es la gran dificultad de cuando estamos sufriendo, el sufrimiento tiene la capacidad de absorber nuestra mente. Leí el otro día una persona que al momento ahora se hizo un hisopado y le dio negativo, pero mientras pensaba que tenía COVID, escribió y dice, yo no sé si es peor el virus o mis pensamientos. Tremendo, bien dicho. Yo no sé si es peor que me duele el cuerpo, que tengo fiebre, o las cosas que estoy pensando en este momento. Estoy enloqueciendo, pensando y pensando las cosas que podrían ser. Y es que así somos cuando sufrimos. Enseguida nos enfocamos en nosotros mismos, nos victimizamos, nos hacemos como todo centrado en nosotros. Y es hermoso, estos tres puntos tienen que ver con nosotros en medio del sufrimiento, pensar en conocer más de Dios, pensar en experimentar el consuelo de Dios y pensar en nosotros dar fruto en el sentido de consolar también a otros. Y eso termina siendo un tremendo consuelo, realmente. Olvidarnos de nosotros y pensar, Dios puede usar esto como Él quiera, Señor, úsalo. Te quiero conocer, quiero crecer, quiero dar más fruto, quiero que otros te conozcan más a través mío. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, sufrimos, yo no sé, hablo de esto tratando de sujetarme al texto lo más que puedo, pero también sospechando que alguno de los que escucha está sufriendo y mucho, y a lo mejor estar en ese pozo de autoconmiseración, de sentirse un abandonado, defraudado, desolado, que tú por favor abras los ojos de tal persona, si es una hija, un hijo tuyo, para entender que tú no te has olvidado, tú escuchas, tú ves, tú das fuerzas, tú das vigor en el alma cuando clamamos a ti. Ayúdanos a todos, Señor, a los que están más angustiados ahora y a los que todavía no tanto, ayúdanos a quitar el foco de nosotros, de nuestros deseos, y ponerlos en ti, Señor, y en tu iglesia, y en los demás, y en cómo Dios, tú puedes usar lo que nos pasa para que otros sean edificados. Muchas veces los más edificados con nuestro sufrimiento son nuestros hijos, Señor. Y tanto oramos por nuestros hijos para que tú los toques, y tú los estás tocando a través nuestro, y en lugar de agradecer nos quejamos, porque no podemos ver, como los corintios que no podían ver lo que no se ve, que tú en realidad nos estás haciendo más fuertes interiormente, que nuestra esperanza va creciendo, que tú eres más glorificado. Ayúdanos a ver, Señor, esos aspectos invisibles a los ojos en todo momento de nuestra vida. Y oro por los que no te conocen, que puedan estar escuchando, que por favor les ayudes a venir a ti, Señor. No buscando paz, prosperidad, salud, sino buscando perdón de pecados. Restituir una relación contigo por medio de Cristo para seguir el resto de sus vidas, no solos, no ya solos, sino de tu mano, Señor, porque tú les has perdonado y hoy los abrazas, a pesar de ser pecadores, los abrazas por lo que hizo Cristo y los vas a acompañar hasta el último día de este mundo, que estén en este mundo, Señor. Damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.